Rompecabezas.
Tercera zona.
Bien, con el gran Guillermo Christoffersen, que está allá en las perillas en nuestro programa. En este momento nos vamos rapidito a la capital del mundo.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Charly, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo andás?
Pero qué gusto saludarlos.
¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás perfecto? Estás en tu mejor momento, ¿eh?
Estoy, sí, contentísimo con el precio de la central de los Rolling.
Claro, me imagino.
$100 la más barata. Qué bien, che.
Sí, 2.350 el campo, platea 6.650, los anillos de la Olímpica de 7.000 a 9.000, 21.500 el VIP, que no sé, será bien ahí al lado, y un VIP más barato, cercano a los 10.000 pesos.
El VIP para los pobres.
9.780, 9.780 para el toque de los Stones.
Y paradito todavía.
Sí,
es todo de parado Si querés sentarte, llevate la reposera.
En la tribuna no, pero en la cancha sí.
En la cancha es de Dorap, sí, en las tribunas obviamente.
No, las tribunas sí, pero en la cancha, salvo que si te llevas la reposera.
Te digo igual, bueno. Mirá que observar un show de los Stones sentados es algo que no ocurre, ¿eh?
Bueno, está. No voy a agregar ningún comentario más, lo voy a dejar ahí. Ya está, déjelo ahí. Yo por esas cosas de señora, bien, usted sabe que yo soy fanático del blues y del rock and roll,
por
¿no?
supuesto.
Pero, no sé, por esas cosas que pasaron con la gente de mi época, la cultura en realidad siempre ha sido mucho más fanático de los Beatles. Pero bueno, son cosas raras, porque de verdad, como fanático bluesero, debería ser hincha a los Rolling, pero
claro,
así está la cosa. De todas maneras, me parece interesante que vengan. No pagaría 21 lucas ni loco, pero bueno, está.
Y no, nadie creo que las pagaría, pero bueno.
Usted va a ver después, el VIP le apuesto que lo primero que se llena.
¿Sí, en serio?
Le apuesto, usted va a ver después me cuenta.
Puede ser, sí, claro, hay mucho interés y el que tiene el dinero, forma
sí,
de conseguirlo.
Claro, hay mucha gente que va a saber.
Sí, sí.
Bueno, tengo saludos para usted.
A ver.
Primero un saludo de Mirta, de Punta del Este, la fanática de Rompecabezas. Te ama, me dijo. Pero que conste que me lo dijo delante de su esposo, ¿eh?
Ah, me parece muy bien.
¿Está bien?
Es una forma de decirle el cariño, ¿verdad?
Exactamente, sí, fanática, no se pierde ningún programa. Y otro para Guillermo, abogado montevideano, y para Carlos, ambos nos escuchan todos los días de Tacuarembó, ¿eh?
Bueno, un saludo muy grande para ellos y el agradecimiento de siempre por estar en sintonía.
Bueno, según dice El País Hoy,
sí,
el martes compareció en la comisión de investigadora del Senado Alejandro Paulini, gerente de auditoría de ANCAP, a cargo de esa repartición del año 2012, ¿no? El día del país dice que Paulini sorprendió, y yo lo confirmé hoy con dos de los integrantes de esa comisión, efectivamente lo sorprendió, al decir que hasta el año 2014 ANCAP recibía ofertas de crudo, de petróleo, vía fax.
Por fax, increíble, ¿eh? Increíble.
¿Hay aparato de fax todavía? Bueno, ANCAP tiene uno.
ANCAP tenía, y la otra persona que recibía el fax en el otro lado, seguro. Hay otro punto, digamos, de recepción y envío.
Capaz que los tipos dicen, che, piden que lo manden por fax. ¿Qué es eso? Dicen de otro lado. Conseguime un fax, ¿no? Bueno.
¿Sabes qué me hace acordar? Esta es la estación Dharma de la serie Lost, ¿no? Una cosa así, como una... ¿no? Que faltaría la bicicleta esa, ¿no? Tienen un mundo extraño ahí, ¿no?
Y, República Separatista. Justo que hablamos de tanta tecnología en estos días, ¿no?
Claro, totalmente. Mirá,
ANCAP está atrasada. Bueno, en el 2014, para esto cambió, en el 2014
sí, claro,
empezaron a llegar vía correo electrónico.
Cierto,
¿no?
Sí,
el procedimiento.
Ajá.
Hasta hace un año era ese, más allá de que se recibieran algunas ofertas a través del correo electrónico como excepción, dada la problemática que existía con el fax. Ya no sabía cómo manejar ese aparato. Están llamando por teléfono, no contesta nadie, está hace como el teléfono de Troncoso, ¿viste?
Qué barro.
Bueno, madre. Paulini reconoció que hubo quejas
y sí,
de que el sistema de fax no le generaba garantías a los proveedores.
Y... Claro.
Sí, está claro, ¿no? Pero
qué
bueno.
Es terrible, ¿eh?
Bueno, el senador Pablo Mieres preguntó si el fax estaba cerrado con llave.
Porque después tienen que hacer preguntas acorde a todo esto. Entras en una especie de comedia, ¿no?
Y claro, y
contestaron
que sí, que a él solo tenía acceso a un funcionario de la Secretaría General.
Increíble.
Y cuando lo encontraban al tipo, imagínate, el tipo no podía ir al baño, ¿no? Estás llegando un fax.
Un fax, no te vayas, por favor.
No te vayas. No puede, va a llegar un fax y el tipo va hacia el otro lado. Bueno,
qué terrible.
El senador Mieres marcó su preocupación por la falta de auditorías frecuentes sobre la compra de crudo, ¿no? Y sobre otras. Ahora, es bien curioso. Es curioso que no se hagan auditorías sobre las compras de petróleo, que es la compra más importante que es el país, ¿no?
Totalmente.
Claro, Paulini le dijo, sí, hacemos auditorías, ahora. En ese momento no, creo que no se hacían, ¿no? Yo no estaba antes del 2012, dice, ¿no?
Qué seriedad, ¿no?
Pero bueno, pobre hombre, contestó lo que él sabía, ¿está claro? Sí, no, claro, es responsable. Claro.
No, digo, la institución. Digo, la
ahora, cosa, ¿tú te acuerdas, y los oyentes se deben acordar, que yo les conté que misteriosamente el 28 de abril de este año atracaron, según el programa Lucía de la aduana, que es indementible, 8 barcos en la boya petrolera?
Ocho
barcos llegaron juntos el mismo día. Claro, eso es lo que dice el documento. En realidad no llegaron porque la boya no tiene capacidad para descargar más que un barco al mismo tiempo, ¿no? Sí, y además no podría haber 8 barcos petroleros esperando, porque si no, ese petróleo nos hubiera costado 2 veces más, porque hay que pagar una fortuna por el tiempo que se demora. Sí, claro. Además, el petróleo no se descarga en un ratito. Uh-huh. El descargar un barco de petróleo debe llevar más de 24 horas, calculo, ¿no?
Y si no tengo ni idea, pero debe llevar un tiempo.
O sea que 8 barcos vienen estado como 16 días.
Sí, claro.
Nos dejaban un barco.
No, claro.
Bueno. Esta compra tan extraña, entre otras, no la tenían los senadores, por ejemplo, no la conocían, ¿no? Pero fíjate qué curioso, además, hablando de conocimiento. La información que proporcionó ANCAP a la comisión investigadora sobre sus compras de petróleos tiene diferencias muy importantes con las que están registradas en la Agencia Nacional de Compras y Contrataciones del Estado, que es el organismo que registra todas las compras que hace el Estado. Te anda un dato más, porque esto revela el estado de situación, ¿no?
Bueno, es una desgracia, pero
es trágico.
Trágico. Si no quieres reírte, no sigas. Mejor cortamos. Claro. Bueno, lo cierto es que de alguna información que tampoco coincide con la que tiene ANCAP, le llegó a los senadores vía España. ¿Cómo? No sabemos. Tampoco coincide. O sea, tenemos 3 números diferentes. Cuando yo le mencioné hoy a uno de estos señores senadores los precios que están registrados, además que nosotros hablábamos, ¿no?
Sí,
de las compras que,
sí, sí,
hizo Uruguay, incluso una compra que tiene como precedencia Uruguay, es decir, tiene origen en Nigeria, pero procede de Uruguay y la compramos en Barbados. Es rarísimo,
sí,
pero
me
bueno.
Acuerdo, me acuerdo, terrible.
¿Te acordás de eso,
sí,
no?
Sí, sí, terrible.
Que fue la compra más cara, claro, bueno, sí, está bien. Nosotros somos un país caro. Esa fue la compra más cara que hicimos en abril, a 102,46, cuando ya el precio del barril de petróleo andaba abajo de los $50, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, nosotros no ligamos esa posibilidad de comprar algo de $50, porque en realidad la compra más barata que hicimos en ese momento fue en Suiza, petróleo nigeriano, a 62,70. No, perdón, tengo otra de Suiza, petróleo nigeriano, a 52,15, esa fue la más barata. Yo le el fax, por favor, que lo usen con Suiza, porque el petróleo más barato lo hemos comprado en Suiza.
Ya, si tenés el
ahí
fax.
Está entrando el fax.
¿Sí?
Está entrando un fax.
Está entrando. Vayan a buscar al tipo.
El de la llave primero.
La llave.
Hay que encontrar el de la llave porque está cerrada la oficina.
¡Pocho, la llave del fax, Pocho!
Llega el petróleo y no está encontrando la llave.
Ah, es un negocio de 500 millones de dólares nada más, no pasa nada.
Bueno, está, pero ahora te voy a hablar de ese dinero. Es curioso porque hay problemas con las auditorías, pero ANCAP ha vivido contratando auditorías externas.
Sí.
Por ejemplo, ahora recuerdo, para los cheques de Pluna, para la regasificadora, para que la auditen ella misma, es decir, ha pagado fortunas.
Claro.
Yo no sé por qué hay que contratar una auditoría externa cuando está la propia Auditoría General de la Nación, ¿no? Pero bueno, son esos bueno, conceptos. Bien, tengo ante mí el diario de sesiones del Senado del 27 de noviembre del 2013, Cámara de Senadores, interpelación al ministro Roberto Kreimermann. Más números. Allí el senador Alberto Heber decía, por ejemplo, el señor de León, se refiere al señor Leonardo de León, que en ese momento era presidente de ALUR, sostuvo que desde el año 2006 ANCAP aportó $120 millones para ALUR y PDVSA 7 millones. Pero a esto se suman vales otorgados por capitales de trabajo y hiperinversión que alcanzan los $212 millones. O sea, primero ahí ya tengo una confusión. No eran 147. Estamos hablando de 127 más 212, ¿no?
Sí.
Bueno, dice Heber, Esto lo dijo el señor De León, pero hoy nos habló de 45 millones y no de 212. El director de Alur sostuvo que desde el 2010 hay avales para el capital de trabajo en 5 entidades financieras por 65 millones de dólares. Eso lo dice el señor De León, reitera Heber. En realidad parecería tratarse el señor De León contra el señor De León, si comparamos lo que le dijo al diario con lo que afirmó hoy. Se refiere a esta reunión del 2013, ¿no? Uh-huh. Primero habló de 65 millones, después vino el aval por 147. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Cuántos millones hay? El argumento de hoy del señor De León, diciendo que el aporte de 120 millones es lo mismo que gasta el Uruguay en 25 días de compra de crudo, me hace pensar, decía Heber, que con ese criterio podríamos dar lo mismo a los maestros. Los maestros pedían 120 millones de dólares, ¿no? ¿Qué son 120 millones de dólares? Son 25 días de consumo de combustible, dijo irónicamente, ¿no? Vamos a darle ese dinero a los maestros. También podríamos decir mañana que ANCAP subsidie las escuelas, que construya escuelas, porque ¿qué son 120 millones de dólares? Otro mes de consumo de petróleo crudo. Bien, no fue el único argumento. El senador Pedro Bordaberry, en la misma reunión, haciendo referencia al contrato con la regasificadora y la negativa de la empresa francesa a pagar impuestos en Francia por las ganancias obtenidas con esta obra, perdón, denunció que se creó una colateral uruguaya y que en el contrato dice que si el Estado francés reclama los impuestos, la empresa los va a reclamar al Estado uruguayo. Y decía Bordaberry allí, lo más preocupante de esto es que el Estado uruguayo, acusado por Francia de paraíso fiscal, se presta a estas maniobras. ¿Qué pensarán de nosotros en la OCDE ahora? ¿Era injusta la acusación de la República Argentina al decir que éramos un paraíso fiscal? ¿Pensarán eso? Es realmente difícil de crear tanta torpeza en el manejo contractual y de la figura jurídica. Además, es algo que se hace público y se esgrime como argumento aquí por parte del director nacional de energía, el señor Ramón Méndez, cuando dice que es para no pagar impuestos en Francia. A confesión de parte, relevo de prueba. Esto es realmente difícil de entender. No es una sucursal, sino sencillamente un mecanismo jurídico. Además, parece ser algo común porque entre la cantidad de sociedades anónimas a las que hacía referencia el senador Heber, y confieso que seguí atentamente las expresiones del señor vicepresidente de ANCAP, Germán Riet, hay una cuyo nombre anoté y se llama Pamacor Sociedad Anónima. Acuérdese de este nombre porque le voy a hablar ahora.
¿Cómo es?
Pamacor Sociedad Anónima.
¿Mamacor?
Pamacor Sociedad Anónima. ¿Saben para qué se constituyó esta empresa? Dijo Bordaberry. Para violar la ley. Se constituyó una sociedad anónima, Pamacor Sociedad Anónima, y se dijo acá, en el Senado de la República, donde se supone que hacemos las leyes y fijamos el orden jurídico, que era para violar la ley de minería. Según se nos dijo, como se vencían los plazos establecidos en el Código de Minería para la prospección, la exploración, y no se pensaba el trámite de explotación, la gran solución que se encontró fue crear la ficción de una sociedad que es de ANCAP, a la que se le vencía el plazo, para que ocupara su lugar. Pero no fue suficiente con eso, porque como hay limitación tanto en la cantidad de permisos, ANCAP los tenía vencidos, como en el área que puede tener una sociedad, hicimos una sociedad para violar la norma. Somos el Estado, somos la República, decía Bordaberry, hacemos sociedades anónimas para violar la ley. Hacemos sociedades anónimas para evadir impuestos, permitiendo que otros también lo hagan. Realmente a veces siento que estoy en otra sintonía. Sin embargo, a la gente de Casa Yago y del gobierno les advierto, tómenlo como una contingencia de los estados contables porque van a tener que pagar los impuestos. Además, como la gente de Gas de France no es tonta, ¿qué hizo cuando se le ofreció esta solución? Dijo, incluye una cláusula que diga que si yo tengo que pagar impuestos en Francia, lo repito contra ustedes. Y bueno, al final la cuenta la terminan pagando los uruguayos, ¿no? Claro. Pero fíjese usted en este otro dato, porque yo le hablaba de los contratos extraños, ¿no? Contratos dudosos. En el año 1998, hablo de 1998, incluso esto está fuera de la actual investigación de la Comisión Investigadora, ¿no? Se creó la Sociedad Anónima Cementos del Plata. El objeto social de la empresa se publicó en el Diario Oficial el 7 de diciembre del 98, y allí no se encontraba la actividad minera o la minería. Aclaro, una sociedad, cuando se constituye, tiene que fijar el objeto de esa sociedad. Es así porque los socios de la sociedad comercial no lo pactaron en su acuerdo. A esos efectos, bueno, yo tengo una copia aquí del Diario Oficial, ¿no? En el año 2000, el 23 de mayo del 2000, concretamente, la Dinamige creó el Registro de Empresas Mineras. En la resolución de creación de registro de empresas está en forma clara y precisa, en numeral 3 del acto administrativo, que las sociedades comerciales deben tener capacidad para realizar la actividad minera. Volvamos a Cemento del Plata, una sociedad anónima conformada por dos socios comerciales, ANCAP 99% y Loma Negra 1%. No pactaron expresamente que su sociedad podría desarrollar la actividad minera o hacer minería. Por lo tanto, Cementos del Plata no tenía capacidad jurídica para hacer minería porque no está contenida en su objeto social. Pues bien, Cementos del Plata en el año 2002, dos años después de la resolución de Dinamige, comienza a hacer minería. Y los antecedentes administrativos son varios expedientes que figuran en la Dinamige. Por ejemplo, el 4402, el 4602 y subsiguientes, ¿no? Esos expedientes se corresponden a dos solicitudes de permiso de exploración conforme al Código de Minería y resulta extraño que Cemento del Plata, una sociedad que no podía realizar actividad minera por el contrato que había firmado entre Loma Negra y ANCAP, es extraño que durante más de 10 años nadie advirtiera el problema que tenían CAP, Loma Negra y también la Dinamige, dado que se permitía que una sociedad comercial privada hiciera o desarrollara actividades mineras sin tener potestades jurídicas para hacerlo. Uh-huh. Otra cosa que es extraño es que ANCAP firmó en el año 2010 perdón, con la empresa brasileña CGTE un contrato para la venta de cal a nombre propio y después determinó que Cemento del Plata se encargara de la operativa y cobro de las entregas y pago de multas. Pero Cemento del Plata no tenía capacidad jurídica para hacer ese tipo de negocio, porque si leemos detenidamente el estatuto publicado en el Diario Oficial, solamente autorizado a fabricar clinker y cemento. En el año 2012, recién Cemento del Plata se adecua a la realidad. 12 años pasaron para eso. Ahora hay varias dudas. Cemento del Plata tenía un objeto muy acotado, sin embargo, ha realizado algunas actividades irregulares, firmó contratos para la explotación minera o firmó contratos con esta empresa brasileña. ¿Esos contratos tendrán valor? La pregunta. Luego, ¿cómo Cemento del Plata pudo firmar un contrato de transporte con una empresa que hasta el año 2012 tenía un objeto acotado? Y me refiero a la empresa Terma, de la que hemos hablado bastante, ¿no? La empresa brasileña de camiones. Tanto es así que Cemento del Plata ni siquiera podía vender cal. La cal recién podría venderla a partir del año 2012 cuando amplía su contrato social. Y sin embargo vendía cal desde el año 2010. Resulta bastante extraño, ¿no?
Sí.
Resulta que en realidad estamos hablando de largos procesos que tienen que ver con la forma en cómo se ha desarrollado ANCAP, cómo se ha gestionado ANCAP, sobre todo, algo de lo que no se quiere hablar. Porque en realidad lo que quieren hablar, por lo menos los representantes del Frente Amplio en la comisión, es de si hay o no ilícitos. Y yo me pregunto qué otro papel tiene el poder político que está representado en el Parlamento si no es analizar la gestión también, porque allí hay mucha plata a los uruguayos.
Por supuesto.
¿Eh? No es solamente saber si cometieron un delito por $5,000.
Se quiere naturalizar una mala gestión que dio pérdidas al país.
Se quiere naturalizar algo que es irregular. El director Juan Gómez, actualmente director de ANCAP, dijo en esa extensa reunión que terminó, empezó a las 9 de la mañana y terminó en la madrugada, donde se interpeló al ministro Kremerman, que ellos en realidad, el directorio, seguía las directivas que les impartían o que les acercaban los gerentes. Este es un dato de la realidad del que hemos hablado bastante y seguramente vamos a volver a hablar. Y finalmente te digo que el gerente de petróleo de ANCAP, Héctor de Santana, está citado a la comisión investigadora, solo que no lo han podido ubicar porque está de viaje, pero sí ya está convocado.
Muy bien, así que seguiremos hablando de estos temas. Te agradezco, Carlos, hasta mañana.
Le mando un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes, hasta mañana.